estar informado.
Dicen que el ciclo fallero en verdad comienza, o las fallas del año siguiente comienzan en el mes de octubre, y así es, desde que en la Fonteta desfilan esas candidatas hasta que por fin se conoce el nombre de las máximas representantes de nuestras fiestas. Bueno, pues esto ocurrió en el día de ayer, así que hoy os invito a que nos acompañéis en esta edición de mediodía para conocer a nuestras falleras mayores 2024, la fallera mayor de Valencia y la fallera mayor infantil de Valencia. Soy Carles Villeta. Hoy me pongo no el blusón, pero al menos sí el mocaor faller en esta edición de mediodía en COPE Valencia. Ayer se produjo uno de los días, yo creo que más emocionantes en la vida de cualquier fallera que se precie. Es el momento en el que esa llamada telefónica te confirma la noticia que llevas tanto tiempo esperando, y es que eres por fin fallera mayor de Valencia.
Mayor infantil de Valencia per l'any 2024, a la chiqueta Marina García Arriba. Han anat tots a voret?
Sí, tots els
teus
amics.
Tots els teus amics? Vale. Bueno, pues...
Marina, enhorabuena, ¿cómo estás? Bienvenida, Marina García, fallera mayor de Valencia infantil, ¿eh?
Sí.
¿Estás contenta?
Muchísimo.
Y se te ve radiante, ¿eh? ¿Estás feliz?
Gracias.
Le decía a todo el mundo que eres fallera mayor infantil de Valencia. Hablo contigo, pero es que también tengo también que escuchar, en fin, cómo fue la llamada para María Estela.
Fallera mayor de Valencia per l'any 2024, a la señorita María Estela Arlandis Ferrando.
¡Ay, Dios mío! Las gracias a todo el jurado por la confianza. De verdad, ha sido un mes muy bonito, muy duro también, pero sobre todo muy bonito. Y eso es gracias a las personas que me han acompañado siempre.
Bueno, eran las primeras palabras de emoción de ambas, desbordantes de alegría, y encima, bueno, María Estela, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo
estás? Buenos días, muchísimas gracias.
Un placer que nos acompañes.
Igualmente.
Decía que eran esas palabras de emoción por vosotras mismas y por toda la gente que os rodeaba, ¿no? En ese momento especial, tan compartido y tan esperado, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco las dos, ambas. ¿Cómo fueron esos momentos previos y por fin ese estallido de alegría?
Pues fueron muy bonitos, fue un momento que yo no me lo esperaba para nada, pero ahora que lo he vivido lo guardo en mi corazón y lo voy a guardar siempre, y encima vivirlo a la mano de María y Estela va a ser épico.
me encanta lo de épico.
Bueno, María es una niña súper espontánea que sí. Está aquí hoy muy contenta de estar en la radio con sus auriculares puestos, ¿eh?
Sí. Y el micro
opera. Y es una artista.
Sí.
¿Y tú cómo lo viviste, María Estela?
Pues la verdad que lo viví con muchísimos nervios, ¿eh? No te voy a engañar, yo entré hecha un flan al casal, porque yo tenía en mi mente que no, que era inviable, que todas podíamos ser falla mayor de Valencia, y que no, que por qué tenía que ser yo, que no. Entonces yo estaba bastante nerviosa y, bueno, me alegré muchísimo cuando nombraron a Marina. La verdad, yo la conocía pues de estos días, ¿no? Y bueno, yo la primera imagen que tenía de ella era un terremoto. Digo, esta chica es un terremoto, pero me gustaba muchísimo y yo sé que va a desempeñar el cargo de una manera muy espontánea, como decís, y épicamente. y la verdad que fue súper emotivo. La verdad, estuve con toda mi familia, con toda mi comisión, éramos mucha gente allí, y bueno, yo creo que entre la emoción, ellos y tal, yo creo que todos fuimos al unísono y fue increíble.
Es de la falla Obispo Jaime Pérez Luis Oleac, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien, ¿y tú eres?
De Manuel de Falla Tamarindos.
Muy bien, una falla que yo conozco bien. sí, tengo ahí unos buenos buenos amigos. Claro, lo que decías tú, las dos pensabas, bueno, será otra porque somos tantas y todas, claro, estupendas, que a saber, pero el entorno te dicen, vas a ser tú, y tú encima ya ahí te vas calentando pensando, a ver, no me mareéis, ¿no?
mi presidente Pablo no paraba, vas a ser tú, y yo decía, no, luego por la tarde
¿Qué te has apostado? ¿Una merienda o algo?
No, nada. Es que no la voy a pagar. Si apostaba algo, no la iba a pagar. Entonces, pagaba una bolsa de chuches.
Oye, en este periodo, desde que ocurre lo de la Fonteta y por fin pasas ese corte inicial de tanta ilusión también, ¿no?, de ser miembro de las 13, y luego por fin recibir la llamada de la alcaldesa. Entonces lo mencionabas, María Estela, eso de pensar, bueno, si soy fallera, ¿con qué niña me podría tocar? O tú, en tu caso, si soy fallera, ¿con qué fallera mayor me puede tocar? ¿Con quién haría buena pareja? ¿Eso se piensa? ¿O uno, bueno, pues se relaciona igualmente con el resto y ya está?
A ver, obviamente te relacionas con todas por igual, ¿no? Pero siempre tienes esa incertidumbre, ¿no?, de quién va a ser la falla mayor infantil de Valencia. Y dices, madre mía, si sonase el teléfono en mi casa, ¿quién sería la infantil? Y yo siempre lo he dicho. Yo siempre le he dicho a mi madre que, bueno, este año también lo he compartido junto con otra terremoto. Y esta mañana, cuando me he despertado, digo, mamá, tengo algo, siempre me tocan los terremotos. Pero estaba súper contenta, de verdad, la elección es increíble, ya iréis conociendo a Marina, pero es que nos va a desfraudar. O sea,
yo os veo como muy, ya lleváis juntas nada y ya hay sí. muy buena química,
es
muy buenas amigas.
Somos muy iguales, ¿verdad?
Que hubieran chispas más.
Es que somos muy iguales, ¿eh? A pesar de la diferencia de edad, somos muy iguales. Somos muy...
Nos llevamos... mi edad. O sea, yo tengo 11 y nos llevamos
11 años. Así que
contadme,
sí.
Contadme un poco qué hacéis, a qué os dedicáis. Bueno, tú lógicamente estás en el cole. ¿Estás en sexto? ¿Es?
Sexto.
Fallera de toda la vida, me imagino.
Sí.
¿Y en la falla qué es lo que más te gusta hacer?
Pues me gusta mucho practicar playbacks, teatro y hacer de camarera con mis amigos.
Tú eres artista y de estar ahí en el trajín del casal, ¿no?
Sí. Yo hasta que no nos echen del casal no me voy. Hasta que no me digan, va, que tenemos que bajar.
Tu lugar de encuentro, tu lugar de juegos, tu lugar de cita con amigos y amigas, fantástico.
Así es.
¿Y en tu caso, María Estela?
Yo, nada, estuve en la agencia de marketing y publicidad durante 2 años mientras estudiaba Derecho. Al final, lo de la agencia de marketing me lo tuve que dejar porque hacía de creadora de contenido todas las semanas para X marcas y era inviable. Entonces, al final, me lo tuve que dejar y me quedé solo con Derecho, pensando que que era una gran opción, ¿no?, y que me iba a sacar la carrera enseguida. Y bueno, justo este año, cuando iba a comenzar cuarto, pues mira, ha llegado esta sorpresa. Entonces, pues bueno, al final se va a tener que posponer, pero bueno, yo encantada, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Sí.
O sea que, espérate. ¿Vamos a tener una fallera mayor de Valencia influencer?
Ah, bueno, todo el mundo me lo ha dicho. Me dice, la fallera mayor de influencer. A ver, yo es que he trabajado mucho tiempo como creadora de contenido, entonces sí que es verdad que se me ha visto mucho más por redes sociales. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados a eso, pero la verdad que es un trabajo como cualquier otro. Lo que pasa que sí, que es bastante visible. Hay sus más y sus menos con eso, pero soy una persona totalmente normal y soy muy fallera y al final yo creo que se puede desempeñar el cargo igual.
A mí eso no me habías dicho nada.
Luego te enseño Insta.
Bueno, no está nada mal, ¿no? Que las, no, mira, supongo que estáis sujetas, lógicamente, a un montón de actos y de responsabilidades que os van a indicar desde la Junta Central Fallera.
Sí.
Y que tenéis que guardar una imagen, un protocolo. Eso está fenomenal. Pero digo que no está nada mal, ¿no?, que a través de las redes sociales podamos hacer un poco de seguimiento diferente, ¿no?, de lo que son las vidas, claro, de las falleras mayores de Valencia, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que hay muchísimo trabajo en la delegación de medios de Junta Central Fallera. Porque yo creo que vamos a potenciarlo mucho, tienen unas ideas muy muy buenas que vamos a potenciar muchísimo la cuenta de Falla Mayor de Valencia y espero que todos lo veáis.
Es una manera también de divulgar la fiesta,
evidentemente,
decir,
sí.
A través de la figura más representativa.
Sí.
Y a ti, en tu caso, bebe agüita, Marina. que lleváis ahí ya mucho trajín de medios. Somos muy pesados porque los medios de comunicación os damos mucho la paliza, ¿no? Vale, bien. ¿Cuáles son los actos que vives con más ilusión de las fallas, Marina?
A ver, en la semana fallera me gusta muchísimo la planta porque pienso que es el chupinazo que da comienzo a la semana fallera, la mejor semana del mundo. Y luego, en general, me gusta mucho la presentación, ver cómo ponen la banda.
La presentación, vestirte, o sea, ¿te gusta vestirte?
Sí, desfilar.
Hay dos tipos de fallera, creo que abarcas los dos. Está la fallera de traje, de ir bien guapa, y luego está la fallera de blusón, de no parar.
Yo de los dos.
¿Sí? ¿Te gusta tirar, por ejemplo, petardos?
Sí, hombre, yo creo que todo fallero, a ver, a no ser que te dé mucho miedo, le encanta.
Y en tu caso, María Estela, ¿qué esperas con más ilusión? ¿O esperas que simplemente se vayan produciendo los actos uno tras otro y ya irán llegando?
A ver, cada acto evidentemente tiene su magia, ¿no? Pero yo creo que para mí la exaltación es un cúmulo de cosas increíble, donde juntamos indumentaria, ¿no? Que tenemos el secreto mejor guardado que por fin se desvela. La corte estrena trajes. Todo el mundo está guapísimo y engalanado yendo a la exaltación. Tenemos a la banda municipal encima en el Palau de la Música, que está recién habilitado, donde nos van a tocar el fallero, la Sinfonía Mayor de Valencia, cosas que solo pasan una vez al año, y para mí la exaltación es una mezcla de todas ellas, sí.
¡Qué maravilla!
Sí.
Luego llegará también un momento emblemático, como es el de la crida, que ya han dicho los responsables que la quieren reinventar, para que no sea un poquito más calmadita y que la emoción del momento no se vaya por otros derroteros.
Muy bien.
Eso me parece bien. Ahí ya estaréis ya pensando, ¿qué digo? ¿Qué cuento? ¿Cómo lo explico?
Sí, pero estoy 100% segura de que Marina va a revolucionar Valencia entera en el discurso de la crida. Viéndola a ella, vamos, como para no.
Ya pienso,
y tú también.
¿Ya piensa una en eso? ¿En cómo quieres estructurar el mensaje que quieres dar a todo el mundo?
Yo ya, más o menos, porque se hicieron la prueba de decir una crida, entonces a lo de que he hecho le añadiré cosas y le quitaré también.
Ah, claro. Has hecho un primer boceto, digamos, ¿no?
No, pero por una prueba.
Sí, sí, lo sé.
Tenía un poco preparado, por si acaso. Y es que a mí también me gusta mucho escribir, entonces no tengo problema en ponerme a escribir una. Eso sí, si tengo que hacer cosas, pues te digo, no quiero, pero...
Muy bien.
Ambas tenemos que ir, porque es una prueba típica de Falla Mayor de Valencia. Entonces tuvimos que hacer una crida a todas. Pero es que además en las pruebas de Fonteta, ¿no? Que para elegir a las 13, me tocó hacer una crida en inglés.
¿En serio?
Sí, pero eso es algo que tienes que improvisar en el minuto. Entonces me salió una mini crida. Entonces se puede decir que la crida a las Torres de Serrano será la tercera crida que haga, sí, la verdad. Pero será muchísimo más espectacular, evidentemente. En inglés,
amigo. En inglés.
Sí, sí.
Madre mía.
Sí.
Somos ya multilingües. Hay que hacerlo en castellano, en valenciano y en inglés, y que no digan más idiomas.
En chino, por favor, que no lo controlamos.
En chino, Valeria, sí.
Que somos una fiesta patrimonio de la humanidad. Esto va así.
Bueno, pues si hace falta que nos pongamos con el chino, nos pondremos, Marina y yo, no hay problema.
Muy bien. Bueno, pues nada más queremos conoceros un poco, daros en persona la enhorabuena. Sabemos que vais a tener un año muy, muy intenso. Ya dicen por ahí que igual reducen un poquito los actos porque el trajín que soléis llevar no os permite ni siquiera disfrutar de vuestro reinado, y eso tampoco es, ¿eh? Uh-huh. Eso tampoco es. Pero bueno, no vais a parar este año. Va a ser un poco de paréntesis. Espero que tus estudios de primaria vayan bien, ¿eh?
Sí, es que yo siempre he sido buena estudiante, entonces sí. Yo creo que no voy a tener ningún problema.
¿Vas a tener ayuda en el cole? Ya te lo han dicho. Que te pones a una manita con...
Sí, pero es que a ver, el profesor que tengo es muy bueno, entonces no. Yo creo que no voy a tener ningún problema.
Y en tu caso, María Estela, bueno, pues un añito para caer todos los estudios, ¿no?
Evidentemente.
No te queda otra, ¿no?
Es un sueño, vamos, un año dedicarle exclusivamente a las fallas es un sueño.
Dicen que eso es como un máster también, ¿no? Un máster de sí. Protocolo, de relaciones públicas, de
sí, un
marketing.
Doctorado ya casi, sí, la verdad que sí. Vamos, un máster en la vida fallera. Muy y la bien. Verdad que yo encantada, vaya.
Bueno, pues la crida llegará, pero yo creo que digáis ya para concluir un mensaje a toda Valencia, a todos los falleros, a toda la gente que amamos esta fiesta, para que la llevan en armonía con vosotras. A ver, venga.
¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues nada, quería mandarles un saludo a todos. Vamos a hacer que Valencia entera esté orgullosa de estas fallas mayores de Valencia y de nuestras costes de honor. Y también quería lanzar un mensaje de esfuerzo, ¿no? Por mantener viva nuestra fiesta, para que todos los jóvenes la impulsen muchísimo más. También para que la gente que es de fuera, pero que se siente valenciana, también esté totalmente integrada en nuestra fiesta. Y bueno, tenemos muchísimos propósitos, tanto Marina como yo, también las Cortes de Honor y esta nueva concejalía. Y yo creo que vamos a ir todos en un mismo camino y vamos a hacer estas fallas unas grandes fallas.
Muy bien. ¿En tu caso?
Y Marina, yo, pues, un saludo a todos los valencianos y falleros. Pues lo que ha dicho más o menos María Estela, es que me estoy tragando. Y nada, pues eso, y decir que a quien sea novato en este acto tan bonito, que le abramos los brazos de par en par y que le enseñemos todo, porque hay que seguir haciendo falla y yo, por ejemplo, no me puedo imaginar un futuro sin fallas.
Sí que sí, hay que abrirle a la gente los brazos para que venga a hacerse fallero y cuidar el eje de esta fiesta, que es esa cosa preciosa que plantamos en el cruce de las calles, que es la falla.
Así es.
Y que sin esto no hay fiesta.
Hay que seguir otra cosa,
y la pólvora también, ¿eh?
Hombre.
Vamos a acabar con una mascleta. Sí, que digan, ¿crees que sí? Que ensayen un poquito. Si es que mi técnico Marce me está diciendo que, por favor, que digáis la famosa frase.
Señor Pirotécnic.
¿Vale?
Vale,
sí.
Una, dos y tres.
Señor Pirotécnic, ¡por comenzar la mascleta!
Gracias, Marina, María Estela, felicidades, feliz año.
Muchísimas gracias igualmente.
Hola.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hemos amanecido este miércoles con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas sin cambios, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Esta jornada, además, habrá intervalos nubosos en la mitad sur y zonas del litoral por la mañana con posibles brumas o bancos de niebla. También se espera viento flojo variable con predominio de la componente este por la tarde. Las temperaturas no sufrirán cambios. Así, en Alicante tenemos Alicante, Valencia y Castellón, una mínima de 16 grados y una máxima de 27, según han indicado las mismas fuentes. Y para mañana, pues continúa el buen tiempo y aumentarán las máximas en el interior. Y por cierto, con el buen tiempo te propongo un plan si paseas por la ciudad de Valencia. Acércate cuanto antes a la tienda oficial de Miele en el barrio de Pla del Remei, en la calle Hernán Cortés 24, y participa en el sorteo de una super máquina Miele de café valorada en 950 euros. Solo hasta el 31 de octubre y solo en la tienda oficial Miele. No pierdas tiempo.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem que abans d'hipotecar 15 o 20 anys de la teua vida, vingues a Caixa Popular i raonem. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Ven de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Vuelos desde Valencia con guía acompañante durante todo el viaje. Emiratos Árabes, fiordos e islas griegas. Camarote con balcón y todo incluido con bebida. Reserva antes del 30 de octubre y participa en el sorteo de una plaza gratis. Más información en el 639-002-002.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Escuchas COPE en internet. TDT.
Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos tenido un final feliz para ese grupo, esos dos grupos de peregrinos. Al final eran unas 64 personas que estaban viajando por Tierra Santa y que, bueno, pues a raíz del conflicto armado, de la guerra que se ha desatado de una manera muy cruenta entre el pueblo palestino e Israel, pues se vieron atrapados sin poder salir de allí, con el aeropuerto cerrado y entiendo que con mucho miedo. Tengo al teléfono a Antonio Vargas, que pertenecía a uno de estos grupos, para que nos relate cómo ha sido esa vivencia, entiendo que de mucho miedo, mucha tensión y mucha preocupación por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Antonio Vargas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa aventura? ¿Cómo fue ese peregrinaje hacia Israel? ¿Y cómo han vivido estos días de tanta tensión?
Bueno, ha sido un peregrinaje interrumpido. Mm. Realmente comenzamos, la idea, el itinerario que teníamos previsto, eran 3 días en la zona de Nazaret, en el norte de Israel, 2 días en Belén y 2 días en Jerusalén. Empezamos por Nazaret, estuvimos allí alojados, cumplimos los objetivos de visitar lo que era el Mar de Galilea, lo que era Magdala, lo que era Cafarnaúm,
¿sí?,
y toda la parte del norte. Y cuando nos íbamos a ir hacia Belén, estalló la guerra. Estalló la invasión de Hamás en el sur de Israel. Y por precaución nos dijeron de que no nos trasladáramos hacia el sur.
Uh-huh.
Claro, Belén hay que tener en cuenta que ya está en Cisjordania, ya no es Israel.
Ya.
Es la parte de Palestina concedida a los palestinos por parte de Israel. Con lo cual los israelitas no pueden entrar y la sensación de peligro allí podía ser bastante mayor, porque no se sabía cómo podían reaccionar. Entonces, realmente yo tengo que decir que miedo no hemos pasado, porque ha sido mucho más incertidumbre el no saber lo que podía suceder en el sentido del regreso a España, con la interrupción de los viajes de las líneas aéreas al aeropuerto de Tel Aviv.
Uh-huh.
Ante todo, yo quiero decir dos cosas. Primero, agradecer la intervención del arzobispo, don Enrique, que nos consta que, aparte de preocuparse por nosotros, ha intervenido con el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar repatriarnos. Y eso realmente es muy de agradecer. Lo segundo, agradecer a la agencia de viajes en grupo, que se ha preocupado totalmente, porque claro, nosotros, a partir de que nos dijeron que no podíamos marcharnos hacia el sur, ya no estábamos en el hotel donde estábamos previstos.
Claro.
Los hoteles ya estaban en la parte sur, en Belén y en Jerusalén, donde no podíamos ir. Y se preocuparon de buscarnos otro hotel, un hotel magnífico donde hemos estado alojados, sin poder salir del hotel, porque nos decían que si salíamos era bajo nuestra responsabilidad, uh-huh, no lo recomendaban, pero muy bien atendidos.
Uh-huh.
Y desde luego, un 10 hay que ponerle a la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejército. El viaje en el avión ha sido un viaje de atención, cariño, maravilloso.
Qué bien.
Nos han cuidado fenomenal. Sí que tengo que decir, pues que por lo de antes, no hemos pasado miedo, no se veían tropas por la calle.
Eso es lo que
no
yo preguntar, ¿cuál era el ambiente ahí en las calles donde ustedes estaban? Si había también esa tensión, si se reflejaba en los habitantes de la zona, si se veía, no sé, algún tipo de precaución añadida.
Se veía muy poco tráfico.
Eso sí, ¿no?
Es decir, Nazaret, cuando llegamos, que es un sitio que es muy vital, árabe, por supuesto, donde había muchísimos automóviles, a partir del ataque de Hamas, el tráfico prácticamente desapareció. Había muy poco tráfico.
Uh-huh.
Las tiendas seguían abiertas, pero con poco público. La gente se quedó en casa, no salía. Pero, repito, no se veía una vigilancia extrema. Yo ya no sé si esa tranquilidad era porque los israelíes lo tienen muy asumido, el riesgo que tienen en todo momento,
sí,
o era porque estaban tranquilos y seguros de que a ellos no les iba a pasar nada.
Ya.
No
y...
lo sé, no soy capaz de juzgar cuál de las dos cosas sea.
Don Antonio, ¿vale? Hemos tenido noticias de que sí que había quizás algo más de vigilancia aérea y que se podían escuchar aviones.
Sí.
¿Esto era así?
El hotel lo teníamos al lado de una base aérea israelí. Y los hoteles despegaban y aterrizaban continuamente. Los aviones.
Sí, sí, sí.
El ruido era continuo, con los motores, las turbinas a todo meter, tanto los despegues como los aterrizajes. Nos imaginamos que serían, por un lado, para vigilar la zona norte de Israel, la zona del Líbano, y también, por otro, para bombardear Gaza, porque no hay que olvidar que de la base aérea a Gaza no había más de 170, 180 kilómetros.
Claro,
eso para un reactor
es
nada.
Sí, 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 sí. O sea que seguramente ya desde ahí, desde partían esos aviones, que efectivamente, que iban hacia esa zona. Pues,
sí que se oían algunas veces bombardeos.
Sí.
Nos imaginamos que sería en la zona fronteriza con el Líbano, pero no había unas noticias de nada, ni, repito, no había patrullas por la calle, no había nada más. Mi mujer quiere comentar algo.
Adelante, ¿cómo se llama?
No, es que estoy aquí al lado con el altavoz. Y es que, claro, a ver, nosotros estábamos confinados en el hotel que estaba a las afueras de Nazaret, y claro, no veíamos nada. Lo vimos el primer día, pero luego ya los días que estuvimos,
claro,
no salíamos y no veíamos nada.
Muy bien.
Porque Nazaret se veía un poco de lejos, esto estará a unos 3 o 4 kilómetros de Nazaret, y el hotel era magnífico, y ahí pues pasábamos el día tranquilos y bien.
Hasta que llegara la noticia de que podían embarcar y volverse para Valencia, ¿no?
Claro, la gente de aquí, de casa, los familiares, tenían mucho más miedo por todo lo que veían en la tele.
Lógico.
Pero nosotros, claro, particularmente nosotros dos, estábamos bastante tranquilos.
Muy
Hay
bien.
Gente que sí, que estaba muy nerviosa, llorando, con muchísimo miedo y muy intranquila, pero nosotros, bien.
Mantuvieron ustedes la calma, ¿no? Muy bien.
La guía que teníamos, que era judía, excepcional también. O sea, se ha portado, se quedó con nosotros en el hotel y muy bien, nos acompañó mucho.
Fenomenal.
Y nos mantenía informados de todo lo que pasaba, de todo el conflicto, nos explicaba un poco todos los líos que hay en Israel y ya está.
¿Y les mantenía al tanto de lo que estaba pasando? Pues me alegro mucho de que estén ya por aquí, por Valencia. Y de que haya sido simplemente un susto y una experiencia más que poder trasladar seguro que a sus familiares. Don Antonio,
sí, sí.
Y su mujer, que no sé cómo se llama, perdóneme.
Margarita.
Margarita, pues un placer. Gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Y bueno, feliz estancia ya aquí en su casa. Gracias.
Nada, a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos la suerte de que todavía no han llegado los rigores del frío, del invierno. Un otoño muy tranquilo, pero llegará. Ya veis cómo llegará. Llegará el frío y nos acordaremos de que tenemos que tener nuestro sistema de calefacción perfectamente controlado, perfectamente revisado. Y cuando llegue ese momento, hay que acudir a los auténticos profesionales. Hoy vamos a hablar con ASEIF, que es la Asociación de Empresarios Instaladores de Fontanería, Instalaciones Térmicas, Gases y demás fluidos en la provincia de Valencia. Bueno, pues para entender la necesidad de contar con un profesional que nos dé garantías. Tengo al teléfono a Magdalena Verdú, que es vicepresidenta de ASEIF. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Esto que digo yo es así, esto va a llegar y tenemos que hacerlo de manera correcta. Y además sé que habéis lanzado una campaña muy importante contra el intrusismo en vuestro sector. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Es tan grande esto de que cualquier chapuzas nos venga a hacer una revisión?
Pues lo que está ocurriendo es que se está llamando a chapuzas que nada tienen que ver con los profesionales. Yeah. Y esto al final lo que está desembocando es en accidentes, que sería el peor escenario, o peor, que nos quedemos sin servicio, nos estropeen nuestra caldera o nuestro calentador para este invierno.
Claro, claro. Todo por ahorrarnos un dinerito, ¿no? Porque, a ver, tampoco es que sea esto muy, muy, muy caro, pero bueno, a veces la gente es un poco dejada y dice, pues este mismo, ¿no?
Pero escucha, es que no nos ahorramos nada, porque si hay un accidente, si nos estropea nuestra caldera, nuestro calentador, nadie nos va a asumir ese gasto, ¿no? Lo vamos a tener que asumir nosotros. Y eso sería el mejor de los escenarios, porque si hay un accidente y hay una pérdida humana, eso ya no tiene valor. Con lo cual, yo mi recomendación, y no me cansaré de decirlo, es contactar con ASEIF, contactar con profesionales habilitados, que nos van a recomendar, nos van a ayudar a gastar menos energía, pero sobre todo nos van a dar seguridad en nuestras instalaciones.
Claro. Hombre, esto que acabas de mencionar no es ninguna tontería, ¿eh? Es que cada año algún susto de estos tenemos en forma de accidente y abren los informativos, ¿eh? Es que, claro, una caldera o, en fin, todo lo que tiene que ver con este tipo de gases y la combustión en sí misma es un riesgo enorme que no hay por qué correr, ¿no?
A mí me gustaría, dado que nos dais esta manera de poder hacer ampliar la información, recordar a los usuarios de calderas, de calentadores, que vienen de sus lugares de verano, de los pueblos, de los chalets, de los apartamentos de playa, que por favor, importantísimo, las salidas de gases de nuestros aparatos tienen que estar revisadas. Tienen que estar revisadas. Podemos tener una obstrucción, podemos tener una rotura y podemos estar metiendo dentro de nuestras cocinas, a nuestros domicilios, gases no deseados, que son los que generan accidentes.
Ya.
Sí, esto, si llamamos a un profesional habilitado, nos lo va a revisar, nos lo va a reparar y nos va a recomendar las formas y las pautas de funcionamiento, nuestros programadores de temperatura. Todas estas cosas son muy importantes.
Sí, aparte, aunque tú lo cuides o creas que lo cuidas, te puede meter por el tubo, yo qué sé, un pajarito, un nido, una cosa
correcto,
de esta.
Correcto, correcto. Sí. De nada nos vale buscar que nos rebajen un céntimo el kilovatio si nuestras calderas están funcionando mal y están consumiendo un 30, un 35% más de lo que deben por un mal mantenimiento.
Eso también es verdad, claro. Sí, sí.
O sea, el mantenimiento se paga una vez, la factura se paga todos los meses. Ese mensaje me gustaría que cuadrara, porque además es importantísimo.
Es verdad. Vamos mirando el céntimo con la compañía que nos suministra, ¿no? Y luego estamos gastando el doble porque aquello no tira como ellos mandan. Es que es tremendo. Oye, aparte de todo, aparte de tener la garantía propia de un profesional que le va a meter mano a ese aparato que tenemos en casa, ¿qué más garantías ofrece al usuario una empresa habilitada?
Nos ofrece la garantía de cobertura de sus propios seguros. Nos ofrece la profesionalidad y la constante evolución en formación de ellos. nos ofrece la posibilidad de darnos recomendaciones para nuestro ahorro energético, para nuestras temperaturas de confort. Todo esto te lo va a dar un profesional habilitado. Y, por supuesto, las garantías de sus servicios.
Claro, efectivamente. ¿A Saiz cuántas empresas la componen?
Aproximadamente 750 empresas.
Entre empresas y profesionales, ¿no?
Sí.
O sea que no es difícil encontrar, por tanto, uno de estos profesionales de garantías, ¿no?
De hecho, tenemos que pensar que las empresas que componen a Saiz actualmente también hace servicios a grandes compañías. Es decir, al final, todo lo que tiene que ver con seguridad debe de ser profesionales habilitados. Esta época de chapuzas tenemos que erradicarlos porque al final es más dinero, accidentes que inseguridad. Un aparato montado por un chapuzas no tendrá cobertura de ninguna compañía aseguradora.
Claro. Pues los seguros cubren... No cubren, ¿no? Si un apaño sin factura causa cualquier tipo de...
Claro,
te olvidas ahí, claro.
Si usted tiene un... pongo el símil del vehículo, que me gusta utilizarlo. Es decir, si usted tiene un accidente con su vehículo y no ha pasado la ITV, usted no puede reclamar nada
al fabricante. Correcto. Y esto es la ITV de las calderas, ¿no?
Y esto es la ITV de las calderas. Es decir, si usted ha llamado a un profesional que no está habilitado para realizar esa instalación. Si además la ha mantenido con un señor que no tiene los conocimientos... Evidentemente, si después ha habido un accidente, ha habido daños materiales, el seguro no va a asumirlo como es natural.
Sí, es lógico. Bueno, pues cuéntanos, hablando de ASEIF, ¿cómo puedo contactar con un técnico homologado? ¿Cómo lo puedo localizar?
A través de nuestra página web o llamando a nuestro teléfono 963719761 y por su código postal le podrán asesorar o darle varios domicilios o teléfonos de los profesionales habilitados más cercanos a su código postal.
Repíteme el teléfono, por favor.
963719761.
Vale, pues 963719761. También entiendo que en la otra dirección, es decir, ASEIF también ofrece a los profesionales interesantes coberturas, ¿no?
Sí, desde ASEIF tenemos una actualización inmediata de todas las nuevas, que además hay muchas nuevas reglamentaciones, nuevos productos, y se le da una cobertura del seguro de responsabilidad civil, se le da asesoramiento. O sea, desde ASEIF le estamos dando la cobertura, que la formación continua, absolutamente continua con todo lo que viene, y vienen muchas cosas.
Ya. Y hay que estar a la última, ¿no? Bien formado y actualizado. Lo cual también es muy interesante para estos profesionales de la fontanería en general, ¿no? De este tipo de instalaciones térmicas, de gases, efectivamente.
Efectivamente.
Pues Magdalena Berlú, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Ya
recordamos a la gente ASEIF, que lo busquen en internet si hace falta, ahí van a tener toda la información, y si no, directamente al teléfono que acabas de mencionar, 963719761. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros, gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos comentado ya en alguna ocasión la importancia de incorporar un aspecto clave en nuestro día a día también al mundo de la empresa, y es el tema de la sostenibilidad. Vamos a hablar con los amigos de ESIC, esta escuela de negocios y marketing, porque tengo al teléfono a Isabel Roser, que es directora académica del Senior Management Program in Sustainability de ESIC, para que nos explique, bueno, por qué es importante esta estrategia sobre sostenibilidad, incorporarla a nuestro día a día también en el mundo de la empresa. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, y muchísimas gracias por darnos este espacio para comentar estos temas.
La verdad es que el tema de la sostenibilidad está ya, bueno, convirtiéndose en un aspecto global, pero a veces está un poco mal entendido. Por una parte están los que piensan que simplemente es un asunto medioambiental y otros que lo incorporan como un tema de marketing, es decir, de hacerse publicidad a través de vender que uno es verde. Pero, ¿de qué hablamos de verdad cuando hablamos de sostenibilidad?
Pues hablamos de querer ser un actor para la creación del futuro de la sociedad y la economía en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora tienes toda la razón que ha sido considerado tradicionalmente por las empresas y por la sociedad en general, incluso como en alerta, ¿no? Cuando te hablaba alguna empresa de estos temas, pues ojo, que es greenwashing, ¿no? Que están haciendo ahí un lavado de imagen y no dabas muchísima credibilidad a los temas, ¿no? Pero con la que nos está cayendo, y es verdad que la sostenibilidad no es solo medioambiental, pero nos estamos dando cuenta de todo el impacto social que tiene también todos los temas de cambio climático, ese es el futuro que nos toca construir, ¿no? Un futuro donde el cambio climático nos condicionará la vida.
Sí.
A todos los seres humanos,
claro,
y que incluso si queremos seguir viviendo como seres humanos, porque el planeta seguramente perdurará, como hizo con los dinosaurios, pero sí, nosotros nos extinguiremos, y si queremos seguir viviendo, pues tenemos que hacer el esfuerzo de ser más armoniosos con las personas y con el planeta, porque hemos roto muchísimos equilibrios, ¿no?
Claro.
Y de esto se tratará, ¿no? De que las empresas integren una mirada más a largo plazo y de incluso de competitividad de futuro, de innovar en productos y servicios que tengan más esa mirada armoniosa. ¿Y qué está ocurriendo, Carlos, en estos momentos? Pues que esto pasa a ser un tema estratégico para las compañías, porque por esta cuestión de ser parte del futuro y generar los productos y servicios que se necesitarán en el futuro, y por otra parte porque los inversores, con esa anticipación de ver dónde están los nichos de mercado,
sí,
pues ya están exigiendo las empresas de a ver, a mí para ser buena empresa ya no me basta con que tengas unas cuentas desde el punto de vista financiero y económico muy saneadas, sino
sí,
que para mí estar saneado será también tener unas buenas estrategias en lo social y en lo medioambiental.
Ah, claro. Sí, es que a veces se pervierte el lenguaje de tanto utilizar según qué palabras.
Sí.
Decimos mucho la palabra sostenible y al final no entendemos el mensaje. Y es que
sí,
esto no se sostiene.
Exacto. No, etimológicamente, la señora Brundtland, cuando lo creó en el año 80 y pico, que fue cuando se acuñó un término que era más biológico a un término más económico-social, ella pues habló de esto, ¿no? De que esto se trata de poder garantizar el futuro de las generaciones futuras, ¿no?
Venideras, sí.
Sí, venideras, y o sea, con esa mirada de largo plazo y claro, de poder sostenerse en el tiempo, pero no solo sostenerse en lo económico, sino también en lo social y lo medioambiental, ¿no?
Uh-huh.
Buscar ese triequilibrio, si quieres, de los aspectos.
Claro. Háblame del programa que implantáis, aplicáis en ESIC.
Pues mira, nosotros hemos pensado, claro, en este momento, pues muchísima gente está en tránsito, ¿no? En tránsito de mentalidad,
claro, claro,
y de una nueva forma de tomar las decisiones. Y hemos hecho un programa, pues, para orientar así a ejecutivos, a CEOs, que incluso no está tan pensado, a lo mejor, para gente que lleva áreas de sostenibilidad, antiguamente RSC, ahora ESG, en empresas, porque es a lo mejor es un poco básico para ellos, pero sí más para ejecutivos, que dentro de las empresas estos temas ahora van a transversalizarse mucho más y van perdidos o perdidas, ¿no?
Claro.
O CEOs que van perdidos o perdidas y ven de que cada vez más clientes, inversores, financiadores públicos y privados les están apretando en que tienen que demostrar que son buenos en estos aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no? Y es un poco, el programa está montado en esto de como en tres módulos, poder tener una panorámica de cuál es el contexto,
¿sí?,
cuál es el contexto de presente y de futuro, cuáles son las herramientas para llevártelo a tu día a día, Y cómo comunicar también bien todos estos temas, ¿no? Porque ahora pasamos a una comunicación de otra generación de comunicación, si quieres, donde va a tener más importancia la medición del impacto y lo que decíamos para evitar este greenwashing, que va a haber directivas anti-greenwashing, sí, que te harán comunicar.
Es una palabra feísima, ¿no? Pero no es más que un lavado de cara verde, ¿no?
Sí, y te diría como un poco ESG washing, ¿no? Porque las empresas también están ya no solo en lo verde, como decíamos, incluso estar solo en lo verde ya es un mal mensaje.
Ya,
incluso eso ya es un mensaje. Pero sí, que lo que viene en el futuro es que incluso para los medios de comunicación, pues ya no tendréis que comunicar titulares solo, sino que tendréis que comunicar cifras, dar más cifras y más concreción de cómo estás transformando o siendo un actor, un agente de cambio ante la sociedad, ¿no? Con cifras, no solo con titulares.
Una reinvención del capitalismo, ¿no?
Un poco sí, sí, sí. De hecho, así es como lo acuñó el creador del World Economic Forum, el señor Schwab, en el año 2019, justo antes de la pandemia. El capitalismo de los stakeholders, capitalismo de los grupos de interés, incluso ahora ya se habla de capitalismo regenerativo.
Muy bien.
Son nuevos conceptos que también vemos en el posgrado para que la gente, yo a veces digo, y perdóname la broma, ¿no? Por ser un tema más serio, ¿no? Pero tengo a veces la sensación en este momento, yo que llevo 25 años o más en estos temas, desde la economía y la empresa, que como os acordáis de Sara Montiel, ¿no? Cuando salió de una vez del juzgado, que la pillaron en un sábado, que decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué lío es este? ¿No? Que de repente hemos salido y ¿qué pasa? ¿Qué lío es este? Pues es un poco el aclararte el lío, ¿no? Y darte los hilos conductores y de donde tienes que tirar, de donde tienes que prestar atención para que tu empresa, tu organización,
acierte con la estrategia a llevar a cabo.
No se quede atrás,
sí,
¿sabes?
Claro.
O sea, no se quede atrás y que además incluso puedas ver como oportunidades de productividad o de competitividad incluso, sí, a nivel sectorial o a nivel empresa.
Para concluir, bueno, esto se podría cursar en ESIC, para informarse, pues directamente sí, se puede llamar o en la página web y tienes toda la información, ¿no? Para empezar,
sí,
entiendo
sí,
que
sí,
ya además, ¿no?
Sí, empezamos, si todo va bien y haremos todo para que así sea, ya sabemos cómo somos en el SIC, de entregados,
¿sí?,
y profesionales en ese sentido, el 23 de noviembre empezaríamos.
Fenomenal.
¿Vale? Sería cada semanita tendríamos una sesión de 4 horas con los expertos de referencia nacionales y también locales de Valencia, porque también hay que defender que hay mucho talento y talante en Valencia para estas cuestiones.
Sin duda.
Y esto también es lo que quiero poner en valor también.
Isabel Rosé, directora académica del Senior Management Program in Sustainability de ESIC Business and Marketing School. Gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos los oyentes y a ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Adelantamos a hoy los estrenos porque mañana es festivo, ¿eh? No al viernes. Y vamos a ver qué nos presenta Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Déjame que te anuncie una cosa muy rápida. El viernes hacemos programa especial desde la Mostra de Turisme de la Comunidad Valenciana a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Oh.
Eso por una parte.
¿Y te vamos a poder ver allí?
Sí,
¿te vamos en directo,
en persona. En persona.
Oh, qué bien.
Así que hoy, por ejemplo, es un buen día para ir al cine. Bueno, hoy y mañana también, que es festivo, ¿eh? ¿Y qué tenemos de pelis molonas?
Hola, Carles Villeta.
Hola, Marce Valera.
Mira, de momento me estoy haciendo viral.
Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca.
Me odia todo el mundo. 4 pringados en redes, no es todo el mundo.
4 millones de visionados en un día, ¿eh?
¡No! ¡Se ha encargado el piloto!
¿Te has pedido? Sí. Os prometo una...
Llega la comedia española Me he hecho viral con Blanca Suárez, Enrique Auquer y Nicolás Furtado. Mabel se convierte en una sensación viral de manera involuntaria durante un vuelo a la Polinesia. Al desbloquear su teléfono, el teléfono de su esposo, que se ha quedado dormido, en busca de algo inocente, se topa con pruebas de una infidelidad. ¿Eh? Aquí hay tomate, ¿qué diría aquel?
Y la lía.
Y la lía, la lía tanto que se hace viral.
Muy bien, muy bien.
Y sí, además llegan Chase Liberty, Marshall, ¿no sabes quiénes son?
Pues no.
Zuma, no, Rocky, ¿no?
Rocky, sí, el boxeador.
No, te estoy hablando de la Patrulla Canina.
¿Con qué película?
Llega la super película de la Patrulla Canina. Cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cacharros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los van a transformar en los poderosos cachorros.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?
Esta es otra de las películas que se estrenan este puente en Kinépolis. Se llama Los sonidos de la libertad. Narra la historia de un exagente de seguridad nacional de los Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica. Ya sabes que tienes todas las entradas, que tienes además los horarios, los trailers y muchas cosas.
Los títulos,
claro, puedes comprarlo online. Tienes espectáculos, lo tienes todo en la web de Kinépolis. Kinépolis.es.
Fácil.
Se estrena hoy, pero el próximo día 13, ¿eh? Vamos a poder ver en pantalla grande la gira de Taylor Swift.
Correcto, un fenómeno cultural que continúa en la gran pantalla para sumergirse en esta experiencia cinematográfica única en la vida de uno con una impresionante visión cinemática de una gira que ya ha hecho historia. Se recomienda vestirse con ropa de Taylor Swift, para ir un poco con el rollito ambientado.
Yo no sé si me viene a mí la ropa de Taylor Swift.
Taylor Swift The Eras Tour. Pues ala, ya sabemos que si queremos disfrutar de esta gran artista, esta es una magnífica oportunidad.
Y si compras ya tus entradas en kinepolis.es, vas a conseguir un póster de regalo.
Yo me voy a hacer un póster de los espectáculos de Kine Life.
Hombre.
Imagínate.
Yo, a tamaño real.
Pablo Carrascosa.
A tamaño real. Tal cual.
Mi querido amigo Pablo Carrascosa, con el espectáculo Ocho Sentidos el día 20, este mes, 10 y media.
Bien.
También tenemos tributo a Elvis el día 21, a las 8. Y a Xavi Castillo con Spoiler el día 22. Un planazo, 20, 21, 22, ahí a tope. Y luego ya la semana siguiente, día 28, The Rolling Stones Tribute.
Todo esto en Kinépolis Paterna, ya lo sabes. Kinépolis.es, que no tiene pérdida.
Es que
llegas allí, tienes unas palomitas riquísimas, qué buenas.
Yo me repanchín con el sofá ese que tiene, porque no son butacas, son sofás.
Bueno, y no hablemos de la sala 4DX, Madre mía, qué maravilloso.
Está un poco agitada, pero muy divertida. Marce, gracias.
Adiós, Carles.
Pues nada, tenemos que decir adiós hasta mañana, ¿no? Pasado mañana, aunque ahora sigue la programación en COPE Valencia, ya lo sabéis, llegan informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación, pero insisto, el viernes, programa especial de mediodía en COPE más Valencia, COPE Comunidad Valenciana, mejor dicho, desde la Ciutat de les Arts i les Ciències y desde la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana. En directo estaremos allí. Quien quiera vernos un poco cara a cara, pues nada, seréis muy bienvenidos y un placer compartir programa y espacio radiofónico con vosotros, como hacemos siempre. 92.0. Adiós.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.